Zuko ez dugun udara, hartako koloreak bezala zara, maikartera, maikal gara elkarrekin. Berde marroi zuri, zure begiradetako batekin, zalantza guztiak urtzen zaizkit, nopatean. Belarrira goxo, goxo, esan zenidan, munduak konpontzea lortu bitartean. Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutani batera, geldi ezinak gera.
12 y 21 minutos del mediodía. Continuamos en la sintonía de Egunon Magazine. Hemos dicho que vamos a abordar precisamente el mundo de la cultura y nos vamos a acercar al teatro, porque dentro de muy poquito, el próximo 9 de noviembre, se podrá disfrutar ya en Pabellón 6 de esta tarde en Menchaca. Pero dos días antes, el 7 de este mismo mes, que arrancamos dentro de muy poquito, dentro de las actividades que se van a desarrollar en Santurchi, pues vamos a poder disfrutar en el Serantes Cultura Aretoa de esta tarde en Menchaca, que está dirigida por Íñigo Cobo, que ya nos acompaña. Guardión, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Estáis aquí?
Que estábamos hablando también fuera de micrófono, sí, que hay muchas cosas de las que hablar de esta obra, más que nada porque ha generado ya hype, como solemos decir, desde antes de que se presente.
Sí, eso es. Es una obra que trata de unos sucesos que tuvieron lugar en Menchaca en el año 99. Y bueno, hemos dado pie a que se genere un poco de bullicio en torno a ello, ¿no?
Y el uso de las redes sociales, que al final es importante, ¿no? Siempre a la hora de proyectar o precisamente mostrar al público los nuevos proyectos que lanzáis los artistas o los directores, como es tu caso, que han jugado buenas pasadas por el hecho de que se le ha dado repercusión, pero incluso ha llevado a investigaciones.
Eso es, sí, es el punto de partida de la obra. Tiene que ver, digamos que los tres temas de la obra son la verdad, la mentira y la memoria, ¿no? La memoria como entre ellas. ¿Qué conexión tiene la memoria con nuestros recuerdos y lo que nos pasó o lo que no nos pasó, ¿no? Entonces, hemos jugado a eso para generar un poco de campaña y como dar pie un poco a lo que es la mitología, ¿no? Que esconde la obra.
Claro, porque esto nos situamos, como decías, ya hace unos cuantos años, hace 25 años atrás, 1999. ¿Cómo es también el hecho de plasmar luego en el escenario, el situarnos precisamente en esa fecha?
Pues mira, me atraía a la hora de acercarme al proyecto, me atraía la idea de jugar con las convenciones teatrales y sobre todo con los intérpretes, ¿no? En esta obra tenemos a 6 actores, que son Itxaso Quintana, Diego Pérez, Una Izquierdo, Josu Iriarte, Markel Vázquez y Itxaso Gil. Y me gustaba la dualidad de que la mitad del elenco fuesen ellos en su adolescencia, y la otra mitad fuesen ellos en su presente, ¿no? En el 2024, cuando tienen 40 y algo años, y un poco este espacio que les separa, temporal.
Claro, que al final eso también imagino que es parte importante del hilo argumental de la obra, el intentar plasmar esas dos realidades, una en 1999, una en la actualidad. Imagino que luego a la hora de hacer el guión o de dirigir la obra tiene que ser complicado, ¿no? El hecho de los saltos de tiempo.
Sí, el propio texto ya da muchos indicios de ello. Y bueno, tenemos, como decías, está el vestuario, que lo ha hecho Dani Carrasco, que la ha jugado también con los tiempos, ¿no? Con las modas. También a nivel musical se notan las referencias. Y también es una obra que aúna música en directo, audiovisuales y lo que pasa en escena, ¿no? Entonces, esto nos da muchas herramientas para situarnos en los tiempos. Sí.
Al final, ¿cuál es tu experiencia en el mundo de la dirección teatral?
Pues bueno, esta es mi tercera obra ya. La última fue en 2022, Reyes desnudo de chico muerto. Y la primera, se remonta al 2020, que se llamaba Todo saldrá bien. Y de hecho, en todas ellas, es algo, yo creo que ya va siendo recurrente, que juego también con esta cosa de la ficción y la realidad, ¿no? En la primera hablaba de la pandemia y era una cronología también de nuestros recuerdos en la pandemia. Se estrenó en diciembre del 2020, entonces teníamos todos esos meses previos como muy frescos, ¿no? Y era casi una revisión de lo que habíamos vivido. Y la otra, de un chico muerto, juega con personajes reales que existieron, personajes ficticios del Bilbao de hoy, ¿no?
Que además eso luego lo vimos plasmado, o antes lo vimos plasmado también en un libro, ¿no? Que lo explicabas hace unos meses con nuestro compañero Beñat Gutiérrez, hablamos de Rey Desnudo y Chico Muerto. Sí. Claro, en tu proceso de evolución, ¿no? Digamos, de la primera obra a la tercera obra que se va a estrenar, como decimos, dentro de muy poquito, imagino que has ido también cogiendo nociones de la gente a la que te rodeas.
Sí, hombre, se aprende mucho, ¿no? Haciendo, los procesos son muy edificantes y aquí llevamos 2 meses ensayando y he aprendido mucho y también he podido aplicar cosas que he ido aprendiendo, ¿no? Entonces, lo bonito del trabajo en teatro es que cada proyecto es algo nuevo e inédito y es un aprendizaje total, pero a la vez puedes ir recogiendo cosas también de los actores con los que te juntas, también de la experiencia, porque en los anteriores proyectos que he hecho eran con la compañía joven de Pabellón 6, ¿no? Y en este, junto a jóvenes, que algunos de ellos sí que han salido de la compañía joven de Pabellón 6, pero otros son actores que ya tienen un largo recorrido. Y ha sido muy nutritivo, ¿no? Como dicen.
Por otro lado, hablabas, ¿no?, precisamente de Pabellón 6, la producción corre a cargo de ellos. ¿Cómo son esas conversaciones para que este texto que tú escribes, esta obra que tú escribes, que tienes en tu mente y luego ya se plasma con unos personajes y con una historia ya cerrada, se pueda plasmar precisamente a partir del 9 de noviembre en Pabellón 6? Imagino que son largas horas de conversaciones, ¿no? ¿O ha sido todo muy natural?
Bueno, no te creas, Pabellón es un espacio maravilloso que da muchas facilidades, con un gran equipo y bueno, esto, digamos, el proyecto nace no hace tanto, en enero, más o menos, y fue plantearlo al equipo y ver un poco las fechas que cuadrarían y para adelante, ¿no? Luz verde, el texto lo acabé en julio, de hecho también tengo la suerte de que a los actores les conté la cosilla antes y sin leer nada, pues dijeron, venga, a ello. Entonces, ha habido mucha confianza y mucha libertad.
Claro que los actores, las actrices en ese caso, te muestran esa confianza antes de leer el propio texto, para ti tiene que ser algo muy gratificante.
Sí, la verdad es que sí. De hecho, me ha pasado en los 3 proyectos que he hecho hasta ahora, los actores ya los tenía cerrados antes de que hubiese texto. Entonces, estoy muy agradecido porque la gente se sume al cargo en estos proyectos, que este en particular es un proyecto así muy peculiar, porque a nivel narrativo, como dices, se transitan épocas diferentes. Y bueno, y la confianza yo creo que se va a ver en escena. Sí.
Pues lo veremos, como decimos, a partir del 7, que se va a llevar a cabo esa presentación en el Festival de Teatro de Santurchi, que imagino que para ti incluso el hecho de que se presente en Santurchi tiene que ser más especial, si cabe.
Para mí es un honor poder, además es la primera obra del festival, ¿no? Es el 7 de noviembre, sé que empieza antes con una obra en calle, pero esta es la primera en sala del festival, de la nueva edición, entonces... Es el estreno absoluto, además, que también eso nos da mucho miedo porque pasamos de un sitio donde hemos estado ensayando, que es Pabellón 6, al SCA, que es enorme, que tiene una boca gigantesca. Entonces da mucho miedo. También hay ganas de parir en casa, ¿no?
Sí, sí. Al final, claro, eso tiene que generar cierto vértigo, ¿no? Luego, sí. al haber la puesta en escena por primera vez, como dices. Y claro, ponemos un poco también en situación a los oyentes. Hemos hablado de que publicaste un libro hace ya un tiempo, que nos lo presentabas con Beñat Gutiérrez. Ahora has hecho esta obra de teatro, pero es que tienes otros proyectos como es el Festival de Cine de Santurchi. ¿Cómo sacas tiempo luego para poder escribir estas obras?
Pues ha sido un año de locura, la verdad. Estoy diciendo que llegue el jueves y el sábado en Pabellón para ya descansar, porque es que no he parado. He compaginado los ensayos de la obra con la última edición, que acabó el 19 de octubre. Y sí, me sorprende haber sobrevivido a
todo esto, ¿no? A esta vorágine,
sí.
Al final tiene que ser complicado. Y luego también esa polivalencia, ¿no? El adaptarte en cada momento a cada contexto. Eso, claro, estás ensayando la obra, luego te pones a escribir. ¿Cómo va todo esto? ¿Cómo es un día en la agenda de Íñigo Cobo?
Pues depende el momento, pero intenso. Llevo esta semana, no he pasado por casa. Ayer estuvimos todo el día con las luces de la obra. Hoy, cuando salga de aquí, también voy a Pabellón a seguir con... Que luego haremos un pase a la tarde. Y bueno, es también últimamente acostarme muy tarde porque tengo que hacer cosas a la noche que no me da tiempo a hacer durante el día. Entonces, espero que no me perjudique a la larga. Bueno, de momento estoy contento porque este año está saliendo muy bien. Como dices, se ha publicado el libro con Cabo Vivero. Han pasado cosas muy guays este año. Entonces, bueno, no me puedo quejar de momento.
O sea, satisfecho, ¿no? Con este 2024 que se va a ir cerrando precisamente con la presentación de esta obra, como decimos, esta tarde en Menchaca. Ya hemos hablado un poco también de esa línea argumental que tiene esta obra, pero ¿qué crees que es lo que más va a llamar la atención a nuestros oyentes y a nuestros y nuestras oyentes cuando acudan a Pabellón 6?
¿Qué les va a llamar la atención? Mira, yo creo que es una obra... No sé, yo creo que a la gente le puede atraer mucho porque al final sí que parte de un evento muy particular, ¿no? Que viven estos adolescentes Pero yo creo que, como decía, los grandes temas son la verdad y la mentira, ¿no? Y sobre todo nuestros recuerdos y cómo deforman la realidad, ¿no? Pero en verdad yo creo que es una... Tiene como muchas capas, diría yo. De hecho, se habla mucho en la obra de las capas, ¿no? De las capas y las capas, que tiene todo. Y sobre todo habla de la amistad, en último término, y de estar en paz con las decisiones que uno va tomando en su vida, ¿no? Con lo que hace, con lo que hace sin quererlo, y con la persona en que se ha convertido, porque estamos siguiendo la vida de tres amigos que se reencuentran al cabo de muchos años, en unas condiciones muy concretas, en Menchaca. Y todo lo que dicen ahí en esa tarde, ¿no? Al final es también parece una especie de Esperando a Godot. Me da Esperando a Godot, que nunca aparece esperando otra cosa, que llevan ellos 25 años esperando a que suceda.
O sea, todo se plantea en el mismo sitio, en el mismo lugar, pero con ese salto de tiempo, como decimos.
Sí, a mí me gusta eso también en el teatro. Eso, yo empecé más vinculado al cine y en los últimos años me he metido más en teatro. Lo que me gusta del teatro es que tiene infinitas posibilidades, que en el escenario puede pasar lo que quiera, pero a la vez limitarlo a un mismo lugar, que sea también protagonista. Pasaba en Rey desnudo y chico muerto que el protagonista era el parque de los patos, ¿no? Era Doña Casilda. Todo tenía lugar en un minuto, en una noche, ¿no? Y aquí, pues, todo tiene lugar en una tarde, en un sitio, pero en dos momentos diferentes, ¿no? Es ese mismo lugar en el año 99 y ese mismo lugar en el año 2024, ¿no? Entonces es el mismo sitio, pero no. Al igual que ellos son los mismos, pero ya no son los mismos, ¿no?
Cuando narras o cuentas algo que sucede en un territorio, en un lugar cercano, ¿te acercas más precisamente a ese sitio? ¿Es más fácil plasmar, por ejemplo, lo que ocurre en la costa vizcaína que si te tienes que ir al Mediterráneo?
Yo creo que es una herramienta que a mí me gusta usar, que es acercar todo, ¿no? A mí no me gusta en una obra o una película cuando ves que es todo genérico, ¿no? Me gusta acercarlo a lo local porque así conectamos más, ¿no? Entonces, el hecho de que los protagonistas de esta obra se llamen Eneko, Jayone y Gabriel y tengan apellidos de aquí y, de hecho, los chavales en el 99 van de excursión a Menchaca con el instituto, que el instituto está en Balmaseda, ¿no? Entonces, acercarlo lo hace todo más real, ¿no? Que además esta cosa de la ficción-realidad, cuanto más cercanos y más interpelados nos sintamos ante lo que vemos, más nos va a enganchar y más auténtico lo sentiremos, ¿no? Entonces también el tema de la autenticidad en la ficción es muy interesante.
Que al final también incluso para el propio espectador o espectadora que vaya le hace situarse o sentirlo de más cerca, si cabe.
Sí, porque otras cuestiones que me interesa en general y en la obra también se explora es la memoria colectiva, ¿no? La memoria que nos une. De hecho, es una parte muy importante de la obra. En cuanto a nuestra relación, pero también uno de los puntos de partida de la obra era darnos cuenta de que ahora mismo se cumplen como 25 años del siglo XXI, ¿no? Llevamos ya 25 años, un cuarto de siglo en este siglo, han pasado un montón de cosas, no paran de suceder eventos y cosas que nos definen socialmente. Y también, ¿cuál es nuestra relación personal con lo macro, ¿no? Del individuo con el mundo. Y eso también es un ingrediente de la obra.
Pues lo vamos a poder disfrutar, como decimos, a partir del día 9 de noviembre en el Pabellón 6. ¿Hasta cuándo vais a estar?
Pues estamos todo el mes hasta el 8 de diciembre, puente incluido.
Sí. O sea, va a haber oportunidades más que de sobra para que la gente disfrute de esta obra, como decimos, a partir del 9 de noviembre. ¿Y vais a estar a diario o el fin de semana?
De viernes a domingo. Un total de como 14, creo que son 14 funciones. Eso, entonces el que se lo pierda va a ser porque quiere.
En Pabellón 6 hemos visto en los últimos tiempos que algunas de las obras son representadas tanto en castellano como en euskera.
Sí.
¿Está en el futuro de Íñigo Cobo el plantear una función en euskera de esta tarde en Menchaca o de momento no?
Pues no sé, mi euskera es un poco precario.
Bueno,
no sé.
Pero te puedes rodear de gente, ¿no?
Pues sí, puede ser, estaría bien. De hecho, el otro día lo comentamos en el elenco y tal, con el equipo y bueno... Podría ser, es verdad que es un texto muy complicado, pero bueno, quien se anima a traducirlo, aceptamos ofertas.
Pues está bien, dejamos esa propuesta de Íñigo Cobo ya la última. Cerrábamos hace un par de semanas esa nueva edición de Santurcine, sí. ¿Qué sensaciones te ha dejado? Porque otra vez un montón de obras, 42 trabajos fueron representados, si no me equivoco. imagino que unos días de mucho ajetreo, pero también de mucha satisfacción, tanto personal como colectiva, de todo el mundo que compone Santurcine.
Sí, la verdad, este año estamos muy contentos. A nivel de asistencia, ha sido el año de mayor asistencia. Hemos tenido también el lujo de... El año pasado ya hicimos una apuesta por preestrenar películas vascas. Este año lo hemos redoblado con Marco y Azken Erromantikoak. Dos películas muy potentes del panorama audiovisual vasco, con el cine prácticamente lleno, el SKA, que es un cine muy grande. Y los cortos han funcionado, las actividades, hemos hecho cosas distintas. Y bueno, es un festival que va sumando, que el equipo es un equipo de la leche. Y bueno, a saber qué nos depara el futuro, pero bueno, de momento... Podemos darnos con un canto en los dientes.
Pues hablaremos el próximo año de una nueva edición de Santurcine, pero ahora nos quedamos con esa recomendación en Pabellón 6, como decimos, esta tarde en Menchaca. Iñigo Cobo, es que ricasco.
Gracias.
No solo por habernos acompañado, sino por apostar por la cultura, además en todas sus vertientes. Teatro, cine, literatura, que al final es una auténtica maravilla. Es que ricasco y hasta
Gracias
la próxima.
Gracias a ti, Iker.
Agur.
Agur.
En Radio Popular, Herri Ratia, Egunon Magazine.